Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta. Aquí comienza una nueva emisión del hombre que informa desde hace más de 30 años en Fórmula. El periodista de cobertura completa, multiplataforma.
No puede por ley fortalecer la tormenta tropical.
No habrá impunidad.
El ritualista de Twitter. Su experiencia es protagonista de la noticia y le permite abrir la conversación. Joaquín es. López Dóriga en Fórmula.
¿Cómo están ustedes? Nos da muchísimo gusto saludarles exactamente la una de la tarde en punto tiempo del centro de México. Yo soy Gregorio Martínez en el espacio de Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted en vivo y en directo a través de 97 estaciones de radio en la República Mexicana y 30 estaciones de radio más en los Estados Unidos.
En California, Arizona, Texas, Nueva York, Illinois, Georgia, Utah, Kansas, Oklahoma, Carolina del Norte y del Sur, Tennessee, Oregon, Colorado y Florida.
Y saludamos también para quienes reciben la señal de Telefórmula.
En Easy Canal 121, Sky Canal 157 y 1157, Total Play Canal 161, Mega Cable Canal 153 y en Dish nos encuentra en el 354.
Saludos cordiales a todos nuestros paisanos que nos escuchan y nos ven allá en los Estados Unidos.
Y que antes que nada les deseamos un estupendo fin de semana. Nos vemos y escuchamos en Telefórmula Estados Unidos a través de las cadenas Xfinity Latino y Latino View.
Y estamos también, ya lo saben, en internet y en redes a través de radioformula.com.mx, a través de lopezdoriga.com y en los canales de Grupo Fórmula en YouTube y en Instagram. Y hoy...
¡hoy es viernes!
Bueno, pues ya estamos disfrutando de este fin de semana, mi querida Laura Pérez Cisneros. Qué gusto saludarte y acompañarte en esta tarde ya de viernes y además viernes de quincena, ¿eh? ¿Cómo estás?
Está buenísimo este día, amigo, yo, porque viernes de quincena, estamos felices, hemos llegado a una semana más juntos y pues nada, a prepararnos, ya que el ambiente se siente en el estudio de fin de semana.
Exactamente, bueno, pues a disfrutarlo todos. Entonces, ¿quiénes están el día de hoy, además de celebrar el fin de semana? ¿Quiénes celebran algo en especial? ¿De quién es día de su santo en este viernes 15 de agosto, Lau?
Así es, estamos en el día 226 y faltan 139 para que termine este año, corre la semana número 33 y hoy festejamos a Tarcisio Arnulfo y es un día importante, es el día de la Asunción de la Virgen María.
Bueno,
a todas
pues,
las Marías, muchas felicidades.
Por nombre María, pues es una lista lógicamente amplísima, interminable, así que pues saludamos a María José López Dóriga, por supuesto, a María Luisa Carreño, María Eugenia Rojas, María Amparo Casaro, en fin, María Scherer, a muchas, todas las personas que lleven este nombre, en nombre de María y que lo puedan celebrar el día de hoy. Además es cumpleaños del doctor Tomás Barrientos, a Judith Sargazo, perdón, Judith Sugarazo Green, la esposa de Alberto Casillas, la felicitamos hoy en su cumpleaños, a Alejandro González Iñárritu, a Lila Solana también, a Beto Martínez, acá en la ciudad de Monterrey, que cumple años el día de hoy, fuerte abrazo Beto, y el día de mañana, ¿quiénes estarán celebrando el día de su santo, Laura?
Mañana vamos a celebrar a Roque y a Joaquín, querido Joaquín, te mandamos besos y abrazos para ti, para los Joaquines de tu casa, porque sabemos que tú celebras este santo y que te encanta.
Un gran abrazo para Joaquín López Dóriga y por supuesto para todos los que llevan por nombre Joaquín en esta muy querida familia López Dóriga. Y pues también mañana cumple años mi amigo Jesús Ángel Vargas, también le mandamos un fuerte abrazo. Hoy saludamos al equipazo que hace posible la transmisión y producción de este programa. Ana Berta Coronado, muy buenas tardes. Óscar Satarain, el ingeniero Víctor Malpica, José Juan Padrón, Gina Trejo Briseño, Sandra Jiménez, María Luisa Carreño, José Manuel García, en Telefórmula, Alonso Mancera, Diana Chávez Piña, Javier Mejía, Miguel Ángel Sánchez Telles, Diana Morales, Laura Flores, Miranda Córdoba, aquí en Fórmula Monterrey, Gustavo Galindo, Devani Salinas, César Rojas, Miguel Courtois, Nila Barrera, Iván Gómez, Gerardo Cavazos, Francisco Javier Guerrero. Todos listos para llevar a usted la más completa información, lo que sucede en nuestro país y en el resto del mundo. En este viernes llegamos ya al 15 de agosto. La Interpol emite ficha roja de búsqueda internacional de este narcotraficante chino que se fugó de su arresto domiciliario en México. El ejército de Estados Unidos despliega a más de 4,000 tropas adicionales en aguas de América Latina y el Caribe como parte de la misión de Trump contra los cárteles. Balacera y riña en ese penal sin ley. de Aguaruto. Esto es en el estado de Sinaloa. La Fiscalía General de la República ya apeló la liberación de Israel Vallarta. La presidenta Claudia Sheinbaum rechaza que se hayan consumado los sobornos a funcionarios de Pemex en el sexenio pasado. Rechaza que haya desabasto de gasolina en el país. Dice que hubo problema con el transporte que ya se está resolviendo. El magistrado del Tribunal Federal Electoral, Reyes Rodríguez, propone al Pleno anular elección de ministros de la Corte por el uso de los acordeones. Trasladan a la Ciudad de México a este sujeto apodado Lord Paddle, a su esposa, a su hijo y a un socio que hace algunas semanas le dieron una golpiza y amenazaron de muerte a una persona. Los detuvieron ayer en Cancún, como le dijimos aquí. El Congreso de la Ciudad de México aprueba sanciones hasta de cárcel para los franeleros. Y en el resto del mundo, Laura.
Alaska es el lugar más blindado y seguro del mundo por este encuentro. En unos momentos, el presidente Donald Trump y Vladimir Putin. El tema, la guerra entre Rusia y Ucrania, que se da entre controversias, pesimismo, negociaciones y condiciones para alcanzar una posible paz en Kiev, que ya lleva 2 años y 6 meses. En esto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dice que el encuentro Trump-Putin debe abrir un nuevo diálogo en el que él esté incluido. En el otro conflicto, la ONU confirma que Israel ha matado a 1.760 palestinos que van en busca de comida en sus ataques contra Palestina ya en 75 días. Se estrella helicóptero de rescate en el norte de Pakistán, dejando 5 muertos. Entre ellos, los 2 pilotos. Se declara luto nacional en esa nación. Será el próximo 12 de septiembre cuando comience el juicio contra el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, por conspiración golpista en el 2022. Y se forma el primer huracán de la temporada en el Atlántico. Se llama Erin, que amenaza con intensas lluvias en las islas Sotavento, Vírgenes y en la isla de Puerto Rico. En un momento le doy todos los detalles.
De todo esto y mucho más le informamos en esta tarde ya, llegando al viernes, comenzando el fin de semana. Bienvenidos al espacio de Joaquín López Dóriga.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
Y ya estamos aquí al aire, estamos con toda la información, viernes 15 de agosto de 2025, información que se genera en tiempo real. Mire usted, aquí le mostramos esta imagen, es el saludo, el punto de encuentro en estos momentos en Alaska, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien ha arribado a Alaska y está saludando en este momento a su homólogo ruso, Vladimir Putin. Como lo hemos dicho aquí, pues la esperanza es llegar a un alto al fuego en esta guerra que se ha venido generando entre Rusia y Ucrania desde febrero 24 del año 2022. Son ya 3 años y medio. Y bueno, pues ahí está en estos momentos el punto de encuentro, le decía, el preciso instante en que se están saludando ambos mandatarios. Así que le vamos a tener aquí toda la información de lo que está sucediendo justamente ahí en este lugar. Es Alaska, además que ya decía Laura en el avance hace unos minutos, pues es el lugar, sin lugar a dudas, más blindado, ¿no? A nivel mundial. Está un amplio despliegue de seguridad y ahí está el encuentro que se da entre estos dos mandatarios. Se les están rindiendo los honores correspondientes a los mandatarios tanto de Estados Unidos de América como de Rusia. Ahí se están en estos momentos realizando la ceremonia de recepción. Bueno, de todo esto y mucho más estaremos platicándolo en el transcurso de este espacio. Vamos en este momento ahora contigo, Israel Aldave. Estamos contigo. Sabemos que te encuentras allá en el estado de Quintana Roo, que andas allá por el rumbo de Chetumal. Pero cuéntanos, ¿qué se dijo hoy en la conferencia mañanera hablando de Donald Trump? Pues sí, le respondió la presidenta. Y también otro de los puntos clave en diferentes estados del país, estos reportes que hemos escuchado y presentado de desabasto de gasolinas. Adelante, Israel, te escuchamos. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Gregorio? Gracias. Muy buenas tardes. Ya en estos momentos te saludo desde la biosfera de Calakmul, aquí en el estado de Campeche, en donde esta tarde la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, va a encabezar esta reunión trilateral México-Guatemala-Belice. Y en estos momentos, Gregorio, la titular del Ejecutivo, se encuentra justamente en Flores Petén, en Guatemala, en compañía del mandatario de esa nación, Bernardo Arévalo. Ha anunciado la presidenta Sheinbaum Pardo, Gregorio, que se va a ampliar la construcción del Tren Maya, justamente a Guatemala y a Belice en este tramo de la región que se comparten los tres países. La selva maya que comparten los tres países, esto ha dicho la presidenta Sheinbaum Pardo, como un polo de desarrollo para justamente enfrentar, entre otras cosas, por supuesto, la migración general y dar, por supuesto, pues oportunidades de desarrollo a todos los habitantes de la región para que eviten, pues, emigrar. Como lo señalabas, Gregorio, por la mañana estuvo en Chetumal, en el estado de Quintana Roo, encabezando la conferencia de prensa. Le respondió de nueva cuenta, reiteró su respuesta al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y abordó, como tú lo señalabas, Gregorio, el tema de desabasto de los combustibles. Dice que no hay tal y que ya se está atendiendo esta falta de gasolinas en varios estados del país, incluida la capital de la República Mexicana. El adelanto, Gregorio, y por supuesto el detalle de toda esta información más adelante.
Bien, por supuesto que sí, te esperamos, Israel, pero pues escuche usted, Óscar Zúñiga, lo que dijo, lo que señala Petróleos Mexicanos. Sí, la presidenta por un lado menciona que no hay tal desabasto, pero acá lo que dicen en Pemex es que pues están dándole mantenimiento, ¿no?, a las unidades de distribución. Óscar, ¿qué te dijeron? Platícanos, buenas tardes.
Gregorio, a pesar de que la presidenta Claudia Sheinbaum señalara que no hay desabasto de gasolina, Pemex dijo que se sigue el mantenimiento en las unidades de transporte de combustible, por lo que seguirán afectaciones temporales. Gregorio.
Gracias, Óscar. Y mientras tanto, acá en el estado de Nuevo León, es un tema que habíamos venido siguiendo desde la semana pasada, desde mediados de la semana pasada, y al parecer se ha venido ya regularizando, ¿no?, el suministro de combustible en los diferentes expendios en la zona metropolitana de Monterrey. Raimundo Elizalde, adelante, Ray.
Muy buenas tardes, Gregorio. Te saludo con mucho gusto a informarte de lo que ocurre en las últimas horas. Luego de la problemática que reportaron durante los últimos días en el norte de México por la falta de combustible, finalmente se regularizó el servicio que afectaba a decenas, a cientos de automovilistas y transportistas. Los detalles te los presento más adelante.
Bien, muchas gracias, Raimundo Elizalde. Y mientras tanto, esta presencia de empresarios de nuestro país allá en los Estados Unidos con miras a la revisión del Tratado de Libre Comercio. Adelante, Jenny Valencia.
Empresarios se suman a los viajes que realizan autoridades del gobierno federal a Washington para negociar con autoridades estadounidenses y congresistas sobre el tema de los aranceles y próxima revisión del T-MEC. También se reunirán con sus contrapartes para fortalecer la relación comercial bilateral. Es el reporte, Gregorio.
Gracias, Jenny. Y las fuertes lluvias otra vez en la capital de la República Mexicana y este operativo del gobierno de la Ciudad de México. Laura Cardoso.
¿Qué tal, Gregorio? Buenas tardes. Y Clara Brugada informa que ya se concluyeron con los operativos de emergencia en Gustavo Madero, Venustiano Carranza e Iztacalco. Ha dicho que son 1,455 familias las damnificadas por las lluvias y a partir de mañana empieza la entrega de apoyos directos y se va a buscar que el seguro que cubre estas eventualidades, pues entregue rápidamente la indemnización a todas estas familias afectadas. Los detalles te los doy más adelante.
Muchas gracias, Laura. Pues sí, hay que tener además mucho cuidado al transitar por calles y avenidas en la capital del país, en el Valle de México. Hay árboles caídos, hay ramas, puede haber objetos que hayan sido arrastrados también por la corriente que se hizo, ¿no?, en distintas vías. Jenny Valencia.
Gregorio, debido a las fuertes lluvias que se han registrado recientemente, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros recomendó conducir con precaución, estar atentos a ramas, árboles caídos u objetos arrastrados por las lluvias, así como evitar transitar por vialidades inundadas. El detalle más adelante.
Gracias, Jenny. Tome sus precauciones. Hablaremos acerca de todo lo que se ha vivido durante los últimos días en la Ciudad de México, particularmente los acordeones. Andrea Meraz.
Gregorio, qué gusto saludarte. La existencia de más de 3,000 acordeones impresos y más de 300 pruebas en imágenes, videos y audios son suficientes para proponer anular la elección de ministros de la Corte. Así lo plantea el proyecto del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón que se discute el próximo miércoles. De los detalles más adelante.
Bueno, pues esperemos. Gracias, Andrea Mera. Esperemos lo que surja en esa reunión. Y mientras tanto, ahora contigo, David Galván, seguimos hablando acerca de esta propuesta de reforma electoral. ¿Qué dijeron? Adelante, David.
Gregorio, la vicecoordinadora del grupo parlamentario del PAN en San Lázaro, Noemí Luna, dijo que la oposición defenderá a la democracia ante la intentona de Morena de confeccionarse un traje a la medida para perpetuarse en el poder. En su mensaje, la diputada indicó que en el próximo periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados, a partir del 1 de septiembre, Acción Nacional pugnará por una reforma electoral que garantice la pluralidad y reglas justas de la competencia.
Gracias, David. Y esto que acaba de decidir, de determinar, de votar, pues, el Congreso de la Ciudad de México, este asunto de los franeleros. Laura Cardoso, regresamos contigo.
¿Cómo estás, Gregorio? Aprobaron una iniciativa para poner fin a la apropiación indebida de calles y banquetas por parte de personas conocidas como franeleros, quienes apartan lugares de estacionamiento o cobran por su uso. Se aplicarán arrestos de 24 a 36 horas a quienes se realicen esta práctica, y esta sanción no podrá sustituirse por multas. Los detalles más adelante.
Te esperamos, Laura, desde el Congreso Capitalino. Y mientras tanto, Lisbeth Hernández, esta fuerte explosión. ¿Cuántos heridos, Lisbeth?
Gregorio, muy buenas tardes. Esta mañana, una explosión por acumulación de gas en una vivienda de la colonia Independencia en la alcaldía Benito Juárez puso en alerta a los vecinos y servicios de emergencia. 4 personas resultaron lesionadas. Todos los detalles en unos minutos.
Bien, muchas gracias, Lisbeth Hernández. Corte comercial y enseguida regresamos con mucha más información. México y Estados Unidos acuerdan plan binacional contra el gusano barrenador. Se prevé la reanudación de exportaciones. Y cuidado con el cáncer de piel. Si usted tiene alguna sospecha, más vale acudir con su médico, con el especialista. Vamos a platicar de esto con el doctor Jorge Ocampo Candiani, jefe del Departamento de Dermatología de la Facultad de Medicina y Hospital Universitario aquí en el estado de Nuevo León. Además, viernes con el doctor José Antonio Lozano Díez, lo que no nos enseñan en la escuela.
Pero primero, mensajes, que es aquí en Grupo Fórmula, hoy con Gregorio Martínez.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Seguimos con ustedes en el espacio de Joaquín López Dóriga. Hace un momento hablábamos de la explosión que se registró en la colonia Independencia. ¿Qué dice la alcaldía Benito Juárez al respecto, Laura Cardoso?
Gregorio, acaba de anunciar que a todas las personas que resultaron afectadas por esta explosión, se les va a enviar a un hotel y se les va a pagar su estancia en este lugar. También la secretaria de Protección Civil, Miriam Ursúa, confirma que va a ser necesario apuntalar este edificio, ser tapiado para impedir el ingreso y resguardar el patrimonio de las personas. Se les va a dejar entrar solo para lo necesario, y después el INVI les dará un apoyo de renta, porque en promedio su rehabilitación se va a llevar 4 meses para realizar pues esta intervención y que quede todo como nuevo, Gregorio.
Bueno, pues estuvo bastante fuerte esto que ocurrió en la colonia Independencia, en la alcaldía Benito Juárez. Gracias, Laura Cardoso. David Galván, ¿a quién detuvieron?
Gregorio, buenas tardes. Te informo que el Gabinete de Seguridad Federal, con autoridades de la Ciudad de México y el Estado de México, detuvieron en el municipio de Santiago Teyahualco a Dylan Samuel Romero Jacobo, alias Roto, Gordo o El Gato, integrante del grupo delictivo Los Malportados, dedicado este a delitos como venta y distribución de narcóticos, homicidio, extorsión, robo y despojo, con actividades principalmente en la CDMX y los estados de Morelos, México y Guerrero. Más adelante, los detalles.
Gracias, y mientras tanto vamos al estado de Sinaloa, porque pues otra vez una riña en un centro penitenciario. Ahora, ¿qué sucedió? Felicitos Trujillo.
La mañana de este viernes se registró un violento enfrentamiento entre internos del centro penitenciario de Aguaruto en Culiacán, que dejó como saldo preliminar 3 personas heridas. El altercado ocurrió al interior de los módulos 4 y 28, generando un importante despliegue de seguridad. El traslado se hizo bajo un importante operativo por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, entre otros. Gregorio, los detalles más adelante.
Bien, gracias. Felicitos. Y regresamos contigo, David Galván, este decomiso de precursores químicos.
Gregorio, elementos del ejército mexicano aseguraron en Sinaloa y Durango más de 9.000 litros y 150 kilos de sustancias químicas, reactores de síntesis orgánica y condensadores para fabricar droga sintética con un valor de 198 millones de pesos. El Gabinete de Seguridad informó además de otro golpe al narcotráfico en instalaciones del AIFA en el Estado de México, donde los agentes aseguraron 75 rollos de poliuretano procedentes de China impregnados de clorhidrato de fentanilo. En breve, la información completa.
Gracias, David. Pues sí, este decomiso de precursores químicos. Sebastián Mier, vamos contigo al estado de Jalisco, porque se está acatando una recomendación de la CNDH. ¿En qué sentido, Sebastián? Buenas tardes.
Gregorio, la disculpa pública ofrecida desde el gobierno de Jalisco, siguiendo una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por las omisiones cometidas en la búsqueda de Dalia Cruz, Luis Ramón, Bernardo y Carolina hace 15 años, quedaron lejos de ser un acto histórico y sin precedentes. Al menos así lo consideraron sus familiares. Con los detalles, te saludo en unos instantes.
Claro, te esperamos, Sebastián. Lord Padel, adelante, Polo Espejel.
Gregorio, la Fiscalía Mexiquense confirmó la detención del empresario Alejandro Germán Mondragón, conocido en redes sociales como Lord Padel, y quien cobrara fama luego de haber propinado una severa golpiza a un instructor de pádel tras un torneo en Atizapán de Zaragoza, apoyado por sus escoltas, su esposa y su hijo. La detención de este hombre junto con su esposa Carla Alejandra y su hijo Germán ocurrió en el Aeropuerto Internacional de Cancún y fueron trasladados a la sede de la Fiscalía Mexiquense, Gregorio.
Gracias, gracias, Leopoldo Espejel. Qué historia, qué pena. Vamos contigo ahora, Jenny Valencia. Pues sí, no hay subsidio al IEPS, a los impuestos de las gasolinas. Cuéntanos, Jenny.
Gregorio, te informo que de este sábado 16 y hasta el próximo viernes 22 de agosto, los automovilistas y transportistas estarán pagando el 100% de IEPS a las gasolinas y al diésel. El precio promedio de la Magna a nivel nacional es de 23.50 pesos el litro, mientras que la Premium cuesta 25.77 pesos y el diésel 26.29 pesos cada litro. El reporte.
Bien, muchas gracias. Y además de que, pues sí, hay desabasto. La presidenta dijo que ya no hay desabasto, pero Pemex señala que todavía están con este asunto del mantenimiento de unidades. Y hay razones de fondo que también hemos platicado, porque está escaseando la gasolina, ¿verdad? Que tiene que ver con, pues, esta operación que se está dando también desde los Estados Unidos. Y vamos ahora contigo, Enrique Hernández. Cuéntanos, por favor, las condiciones climatológicas, hacer planes este fin de semana.
¿Qué tal, Gregorio? Hoy se mantendrán las lluvias en gran parte del territorio nacional. Por lo menos 14 entidades van a verse afectadas por lluvias muy intensas. Así lo dice el Servicio Meteorológico Nacional, quien también ha confirmado que una zona de baja presión con el 50% de probabilidad para generar un ciclón tropical en 48 horas, esto sobre el oeste del Golfo de México, y también se suman las alteraciones climatológicas generadas por el monzón mexicano y la onda tropical número 22. Los detalles más adelante.
Gracias, gracias, Enrique. Hace un momento reportábamos la llegada de los presidentes de Estados Unidos y Rusia a Anchorage, Alaska, y horas antes esta manifestación, Gabriel Campos.
Unos 500 habitantes de Anchorage, la ciudad más grande de Alaska, escenario de la inédita cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin, salieron a las calles a protestar por la llegada del presidente ruso. Exhibiendo numerosas banderas de Ucrania, los manifestantes rechazaron la que para ellos es la presencia de un criminal de guerra.
Y mientras tanto, gracias a Gabriel Campos, corresponsal de la agencia EFE allá en Anchorage, Alaska. Y mientras tanto, Paco Villalobos, pues el día más esperado, ¿no? Esta reunión que se da entre los presidentes de Estados Unidos y Rusia allá en Alaska. Adelante, Paco.
Y precisamente, como dice el compañero, como es una persona non grata el presidente de la Federación Rusa, Gregorio, puesto que esta reunión se hace en la base aérea de la Fuerza Aérea Richardson en Anchorage, Alaska, llegó Trump, llegó Putin, se bajó primero de Fuerza Aérea 1 Donald Trump y recibió a Vladimir Putin, que es criminal de guerra en muchos países, con aplausos y un abrazo. Los desafortunados detalles en un instante, Gregorio.
Bien, gracias, gracias, Francisco Villalobos, y sobre todo, pues, ver hacia adelante si en realidad va a rendir frutos, ¿no?, esta reunión, por el bien, lógicamente, de la comunidad internacional y en el resto del mundo. Laura Pérez Cisneros.
Gracias, Goyo. Previo al encuentro con el presidente ruso Vladimir Putin, el presidente Donald Trump señaló que Europa no le dice qué hacer, pero que van a estar involucrados en el posible acuerdo de paz en Ucrania. Washington D.C. ha demandado al gobierno del presidente Trump por la toma hostil de la policía de la capital de Estados Unidos para combatir el crimen callejero. Japón, uno de los perdedores del eje Roma-Berlín-Tokio, rememoró el fin de la Segunda Guerra Mundial al cumplirse 80 años. Expresó su remordimiento y voluntad de contribuir a un mundo de paz. En este marco, Reino Unido pidió 2 minutos de silencio por el fin de esta guerra. El magnate estadounidense Jeff Bezos, presidente y fundador de Amazon y quien recientemente se casó con Lauren Sánchez, dio a conocer que murió su madre Jackie Bezos a los 78 años de edad. Goyo, hasta aquí la información y seguiremos pendiente con todo lo que se genere allá en Alaska, donde está la atención mundial.
Por supuesto, ahí está el centro de atención y esperemos que haya una solución a esta guerra que se ha prolongado durante 3 años y medio, desde el 24 de febrero del año 2022. Las cotizaciones esta tarde de viernes: dólar interbancario 18 pesos con 77 centavos a la venta. En casas de cambio en la Ciudad de México, el dólar está en 19 pesos con un centavo. El dólar en los bancos, 19 pesos con 17 centavos. El euro en México, 21 pesos con 93 centavos. Y el petróleo, Óscar Zúñiga.
Gregorio, el precio de la mezcla mexicana de exportación en los mercados internacionales se reporta en 61.84 dólares por barril, subió 1.17 dólares respecto al precio previo y se ubica en 3.44 dólares por arriba del precio de referencia para este año, que es de 58.4 dólares por barril de petróleo. Gregorio.
Bien, muchísimas gracias, Óscar Zúñiga. Vámonos a los anuncios y usted está en estos momentos con nosotros, acompañándonos. Agradecemos mucho el favor de su atención, porque tendremos mucho, mucho más, entre otros temas, el clima, que ha sido un factor muy importante durante los últimos días, y además la información que se está generando en tiempo real, particularmente lo que ya decíamos allá en Alaska. De todo esto y mucho más en este viernes, llegamos al viernes 15 de agosto.
Esto y más, mucho más, hoy aquí con López Origa, hoy con Gregorio Martínez. Siga Joaquín en todas sus redes, aquí en Grupo Fórmula. Ya estamos más que listos, hemos abierto la conversación con usted. ¡Feliz viernes!
En un momento regresa López Dóriga, López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula. López Dóriga en Fórmula.
Aquí estamos con el ritmo de viernes. Gracias, ingeniero Víctor Malpica, que nos ofrece esta gran música de viernes 15 de agosto. Además, vamos ahora a platicar de las condiciones climatológicas. El clima, si usted lo sabe, ha sido un gran factor durante todo este mes de agosto. Las complicaciones de los últimos días en el Valle de México pues han sido mucho, muy considerables. ¿Qué nos espera? Todavía pues estamos en esta temporada donde llueve de manera abundante en algunos estados del país. Yo por eso le agradezco a la licenciada Mónica Heréndira Jiménez Gómez. Ella es encargada de la subgerencia de pronóstico meteorológico del Servicio Meteorológico Nacional, que esté con nosotros. ¿Qué tal, Mónica? Qué gusto, muy buenas tardes.
Gracias, Gregorio. Auditorio, muy buenas tardes. Bueno, efectivamente, todo este día va a ser todavía muy lluvioso en la mayor parte del país. Primero vamos a zona de inestabilidad, que ya no tiene posibilidad para desarrollo ciclónico, ya está en el estado de Tamaulipas y el sur del estado de Texas. Está generando mucha convección asociada a lluvias fuertes a intensas para este estado. Hay posibilidad de olas de 2 a 3 metros de altura y también vientos de hasta 70 kilómetros por hora para Tamaulipas, principalmente en la porción centro y norte. Esta convección, como ustedes lo están viendo, se está expandiendo hacia el estado de Nuevo León y después para el estado de Coahuila durante esta noche y el fin de semana. Es posible que todavía, aunque ya está en tierra, esta nubosidad asociada a este centro de baja presión esté todavía generando lluvias con chubascos para el estado de Nuevo León y Coahuila. Por lo pronto, el día de hoy, esta tarde y noche, toda la población de Tamaulipas debe tomar todas las medidas de precaución que esté emitiendo el Sistema Nacional de Protección Civil, Estatal y Municipal, para evitar riesgos en vida y propiedad. Comento que tenemos, Mónica, el paso de la onda. Sí.
Adelante. No, te iba a preguntar, perdón la interrupción. El centro de la República Mexicana, el Valle de México, pues ya ves la situación que se ha presentado durante los últimos días. Particularmente, ¿hay riesgos este fin de semana? ¿Cómo lo ven ustedes?
El día de hoy, Gregorio, se espera que el centro del país tenga todavía durante la tarde y noche lluvias puntuales muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Esta condición el día de mañana, sábado y domingo, por lo pronto para la Ciudad de México, se esperan las lluvias con intervalos de chubascos, temperatura máxima de los 24 a 26 grados Celsius, la mínima de 12 a 14 grados Celsius. Sin embargo, para el Estado de México hay posibilidad de lluvias puntuales fuertes, principalmente en el sector occidente, centro y norte de esta entidad, Gregorio. La onda tropical número 22 también va a generar lluvias importantes durante esta tarde y noche en el oriente y sur del país, y también tenemos mexicano en el noroeste, en donde este día se esperan lluvias muy fuertes para el estado de Sonora, Chihuahua, parte de Durango y también para el occidente del país. Como vemos, en lo que les estaba mencionando primeramente, en el radar de Brownsville se ve toda esta convección asociada a la baja presión que ya no tiene posibilidad de organizarse y está generando mal tiempo para el estado de Tamaulipas. Para el fin de semana, Gregorio, te comento rápidamente que se mantendrán las precipitaciones importantes para todo el sector noroeste del país, el Pacífico, centro, sur, sureste y la península de Yucatán. Es temporada de lluvias, tómenlo en cuenta, es fin de semana, aún son vacaciones, así de que deben tomar pues las medidas de seguridad que emiten en un momento dado, les repito, el noreste del país, el Sistema Nacional de Protección Civil, el noreste del país. Las playas del Pacífico durante el día están en buenas condiciones, pero durante la noche puede llover. Es normal que las lluvias en lugar de playa sean durante la noche o la madrugada, y ya durante el día tiene muy buenas condiciones. Y ya por último les muestro, si me pueden ayudar para el gráfico de la Ciudad de México. Se prevé durante el día de hoy lluvias puntuales fuertes, el sábado y el domingo, como les había comentado, lluvias con intervalos de chubascos, y el domingo se prevé que nuevamente vuelva a llover fuerte aquí en la Ciudad de México, Gregorio, así que solamente el día de mañana chubascos y nuevamente el domingo posibilidad de lluvias fuertes para la Ciudad de México, Gregorio.
Bueno, pues ahí estamos todavía. Entonces, reiterar que estamos en esta época. Las lluvias han sido abundantes, días que se ha registrado récord, considerando que es el mes de agosto, y pues todavía esta condición que persiste en el transcurso de los próximos días, incluyendo parte de este fin de semana, Mónica, pues a redoblar precauciones y a disfrutar, ¿no? El clima, o sea, como nos toque acá en la ciudad de Monterrey, pues tenemos mucho calor el día de hoy. Pues ya decías, el pronóstico para Monterrey hoy máxima aproximadamente, ¿cuánto tienes tú indicado por ahí?
Es posible que estén entre los 40 y 45 grados, lo podemos ver en este gráfico, que durante el fin de semana se mantienen temperaturas cerca de los 40, 45 grados en sectores de Chihuahua, Coahuila, entre y pues parte tal vez de Durango, pero estará entre los 35, 40 para Tamaulipas y Nuevo León. Es temperatura calurosa, es normal en esta temporada del año.
No, exactamente, por si nos quieren visitar, ¿verdad? Aquí estamos con mucho calor. Bien, gracias, qué gusto saludarte, Mónica. Que tengan buenas tardes.
Un placer, hasta luego.
Gracias, Mónica Heréndira Jiménez Gómez, del Servicio Meteorológico Nacional, esta tarde con nosotros. Vamos ahora contigo, Israel Aldave, pues amplia información relacionada con las actividades de la presidenta Claudia Sheinbaum. Adelante, Israel Aldave, que andas allá por Chetumal, Quintana Roo, ya te vimos ahí con tu guayabera color celeste, ¿eh? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Gregorio? Gracias, muy buenas tardes. Y sí, fíjate que vaya calor que se siente en estos momentos aquí en el sureste de nuestro país. Ya nos encontramos, Gregorio, en estos momentos en la biosfera de Calakmul, aquí en el estado de Campeche, en donde esta tarde la presidenta Sheinbaum Pardo va a encabezar esta reunión trilateral México-Guatemala-Belice, en la cual se van a abordar, por supuesto, Gregorio, los principales temas de la región, los principales retos que enfrenta la región, por supuesto, seguridad, migración, pero también en desarrollo económico. Antes la presidenta Sheinbaum Pardo, Gregorio, viajó de manera relámpago, hizo una visita relámpago a la República de Guatemala. Es su cuarta salida de carácter internacional. Estuvo unas cuantas horas allá en Guatemala, Gregorio, la presidenta Sheinbaum Pardo, quien fue recibida por el mandatario de esa nación centroamericana, Bernardo Arévalo, en Flores Petén, una reserva ecológica, desde donde, Gregorio, la presidenta de México anunció la ampliación de la construcción del Tren Maya justamente a Guatemala y a Belice, en toda esta selva maya que comparten los tres países. Dice la presidenta de la República que no solamente hasta ese punto va a llegar el Tren Maya turístico, sino también el de carga. Esto como un polo de desarrollo para, entre otras cosas, por supuesto, Gregorio, generar oportunidades de desarrollo de empleo para todos los habitantes de la región, y de esta manera que se vayan disminuyendo los flujos migratorios, el principal problema que se enfrenta en esta región del sureste de nuestro país. Así el anuncio de la presidenta Sheinbaum Pardo.
Es una visión distinta de cooperación para el desarrollo. Para nosotros, la movilidad humana, la migración, debe atenderse desde las causas. La gente, en general, la gran mayoría, no migra por gusto, migra por necesidad. No abandona sus pueblos por razones de aventura, aunque hay algunos que pudieran tener esta motivación, sino la razón principal es la necesidad económica y de distinto tipo. Si nosotros, los tres países, logramos construir un polo de desarrollo para el bienestar de nuestros pueblos, para Guatemala y para México, hablando el día de hoy, va a ser una visión completamente distinta.
Allí está Gregorio, crear un polo de desarrollo para que justamente lo escuchamos, lo que dice la titular del Ejecutivo, se puede enfrentar el fenómeno migratorio. Antes, Gregorio, como tú muy bien lo señalabas, la presidenta Sheinbaum Pardo ofreció la tradicional conferencia de prensa, solamente que este viernes fue en Chetumal, en el estado de Quintana Roo. Ahí, por supuesto, que abordó varios temas. La presidenta de la República, de entrada, reiteró su respuesta al mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, quien dijo que en nuestro país se hace lo que él dice. Esta fue la postura de la presidenta de México.
Lo he dicho varias veces, el presidente Trump tiene una forma de hablar, pero como lo dije ayer, el único que manda en México es el pueblo. Así de sencillo y así de importante.
Ahí está la respuesta, Gregorio lo dijo ayer a través de sus redes sociales, y hoy desde Chetumal, quien manda en México es el pueblo. La respuesta directa al Salón Oval allá de la Casa Blanca, aunque hoy el inquilino se encuentra en Alaska. Por otra parte, Gregorio, y hablando justamente de los Estados Unidos, dijo también la presidenta Sheinbaum Pardo que se le informó a través del secretario de Marina del despliegue de estos buques de guerra en aguas internacionales, pero que se encuentran frente a la Caribe de Centroamérica, buques de guerra norteamericanos que, se dijo, Gregorio, son para enfrentar, a combatir a los grupos delincuenciales, a las bandas de traficantes de drogas. Dice la presidenta Sheinbaum Pardo que ante todo se debe de respetar la soberanía de las naciones y, por supuesto, sobre todo la no intervención.
Informó el secretario de Marina en el gabinete, tienen desplegadas en aguas internacionales, en el sur, entre Panamá y Sudamérica, es decir, entre Centroamérica y Sudamérica, unos buques. Sobre ello, nuestra opinión siempre va a ser la autodeterminación de los pueblos. No solamente en el caso de México, sino en el caso de todos los países de América Latina y el Caribe. Se colabora, se coordina, hay instancias internacionales para resolver conflictos, pero nunca el intervencionismo.
Allí está, Gregorio, nunca el intervencionismo. El mensaje también, por supuesto, a los Estados Unidos. Por otra parte, Gregorio, a pregunta expresa, la presidenta se refirió a este caso de corrupción que se ha registrado en Petróleos Mexicanos, presunto caso de corrupción, y que dieron a conocer justamente las autoridades norteamericanas, en donde se involucra a dos empresarios mexicanos, uno de ellos que está prófugo y el otro que ya fue detenido, y que supuestamente habían sobornado a tres altos funcionarios de Pemex en el periodo de 2019-2021, por supuesto, para obtener contratos y licitaciones. Dijo la presidenta que la próxima semana se van a dar mayores detalles de esta investigación, pero lo que sí adelantó es que estos presuntos actos de corrupción no se lograron consumar porque fueron detectados a tiempo.
Es importante que sepan que estos contratos no se llevaron a cabo. Es decir, hubo un intento de soborno, pero no se llevaron a cabo. Los nombres, qué fue lo que ocurrió, cómo ocurrió en el momento, lo va a informar la secretaria Buenrostro la próxima semana, para que todo el pueblo de México tenga la información y se sepa qué pasó, quiénes fueron los que intentaron hacer el soborno y cómo en su momento Octavio era director de Pemex, se cancelaron en el momento en que tuvieron conocimiento estos contratos. Entonces, para que, digamos, no sea quien fue director de Pemex, sino la propia Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, quien informe de qué fue lo que ocurrió en aquel momento.
Lo que informa Gregorio respecto a este presunto caso de corrupción. Esperaremos a la próxima semana para que se den mayores detalles del mismo. Por otra parte, Gregorio negó que haya desabasto de combustibles, como pues todo parece indicar se está realizando, se está llevando a cabo esta situación en varios estados del país, entre ellos, por supuesto, la capital de la República. Dice la presidenta, reconoce que es un problema de abasto de las gasolinas, lo cual ya se está atendiendo a través de estas pipas, cerca de 700, Gregorio, hay que recordarlo, que se adquirieron durante la administración pasada de Andrés Manuel López Obrador, y estas pipas eran pues manejadas, eran distribuidas justamente por la Secretaría de la Defensa Nacional, y ahora van a pasar justamente a Pemex para que se mejore todo lo que tiene que ver con la distribución de los combustibles.
No hay desabasto, y cualquier problema que tenga que ver con los contratos a transportistas se está resolviendo, pero no hay desabasto de combustible. Hay combustible, es más bien un tema de el transporte que ya se está resolviendo.
¿Y si es un tema de transporte? ¿Qué sucede? ¿Qué pasó con las pipas que se adquirieron desde el sexenio pasado?
Sí, una parte de estas pipas seguía administrando la Secretaría de la Defensa Nacional, y ahora van a pasar a Petróleos Mexicanos. Esa es parte del tema que se está viendo en este momento, pero está resuelto y no hay problema, digamos, de abasto, se está atendiendo.
Ahí es la postura, Gregorio, lo escuchamos, dice la presidenta, que no hay desabasto. Comentarte finalmente que más allá de lo informativo, fíjate que en la conferencia de esta mañana ahí en Chetumal se dio un caso que vale, pues se queda ahí para la anécdota, justamente cuando la presidenta Sheinbaum Pardo, en compañía del secretario de Seguridad Omar García Harfuch, estaban hablando del tema de seguridad en el estado de Quintana Roo. Un helicóptero, Gregorio, aterrizó prácticamente frente a la presidenta Sheinbaum Pardo, y todos los que se encontraban reunidos ahí en la conferencia de prensa, todo parece indicar que este piloto de la Secretaría de Marina no se le informó que se estaba llevando a cabo ahí la conferencia de prensa. Literal, le aterrizó ahí en esta base aeronaval donde se llevó a cabo este encuentro con los medios de comunicación, e inmediatamente se le informó al piloto que lo que estaba sucediendo, que estaba la presidenta. Ya no bajó nadie, no descendió nadie del helicóptero, inmediatamente volvió a tomar a vuelo este helicóptero de la Secretaría de Marina, no pasó a mayores la situación. Así, el reporte que te tengo en estos momentos, como te lo comento, Gregorio, desde Calakmul, aquí en el estado de Campeche, con las imágenes de nuestro compañero Luis Fernando Ramos.
Bien, gracias Israel Aldave, gracias por la información, todo lo que se dijo en la conferencia mañanera y esta situación que se presentó ahí donde se desarrollaba, como bien decía Israel, la conferencia mañanera, la conferencia de la presidenta, el encuentro con los medios de comunicación. A ver, sobre este tema del desabasto de combustible, la presidenta dice que no hay tal, niega que haya desabasto de combustible, pero ¿qué dicen en Petróleos Mexicanos? Ahí hay una explicación, bueno, pues un tanto distinta a lo que acaba usted de escuchar en voz de la presidenta. Óscar Zúñiga, adelante, Óscar, ¿qué dijeron en Pemex?
Gracias, Gregorio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y precisamente ante la falta de gasolina en muchas estaciones de servicio en la Ciudad de México, Petróleos Mexicanos indicó que esto se debe a los trabajos de mantenimiento en unidades de transporte y a una disponibilidad temporalmente reducida de autotanques. A pesar de lo que la presidenta Sheinbaum dijo de que no hay desabasto de combustible, la paraestatal agregó que seguirán las afectaciones temporales hasta que todas las unidades estén en pleno funcionamiento. Se dijo que viene implementando acciones inmediatas para reforzar el suministro de combustible tanto en algunas estaciones de servicio de la capital del país como del área conurbada, además de que se resuelven también un tema con los transportistas. También se señaló que se incorporarán más unidades de reparto en las próximas horas y días para garantizar el suministro seguro y continuo del combustible. Gregorio, el reporte.
Bien, muchísimas gracias. Gracias, Óscar Zúñiga. Permítanos el corte comercial y enseguida regresamos con mucha más información para usted aquí en el espacio de Joaquín López Dóriga. ¿Qué tal la declaración del cónsul de México en Miami? Defiende la prisión de migrantes de Alcatraz de los Caimanes, que lo que pasa es que le hicieron mala fama, dice. El jefe criminal Servando Gómez Latuta, internado en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, la misma prisión en donde se encuentran Rafael Caro Quintero e Ismael El Mayo Zambada.
Antes de los anuncios, queremos pedirles su ayuda. Se necesitan donadores de sangre tipo O positivo. Es para Gabriela Carrera García Teruel. Le repito, Gabriela Carrera García Teruel, quien está en el Hospital ABC Santa Fe, aquí en la Ciudad de México. Para más información, usted se puede comunicar al número 222-577-4299. Con Ingrid Carrera. Le repito el número 222-577-4299 con Ingrid Carrera, y la sangre es tipo O positivo para Gabriela Carrera, quien está hospitalizada en el Hospital Santa Fe, de ABC Santa Fe de la Ciudad de México. Goyo, hay anuncios ahora sí.
En un momento regresa López Dóriga con el mejor análisis de las noticias.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula. López Dóriga en Fórmula.
Bien, pues aquí estamos con muchísima información. Ahorita vamos con todo lo que está ocurriendo allá en Alaska, entre los presidentes de Estados Unidos y Rusia. Y mientras tanto, el desabasto de combustible que ya se regularizó aquí en Nuevo León. Adelante, Raimundo Elizalde.
Muy buenas tardes, Gregorio, te saludo con mucho gusto y afortunadamente se regulariza el servicio de las gasolineras, y es que lamentablemente esta psicosis que se corre a lo largo del norte del país pegó también en Nuevo León. Municipios como García, Santa Catarina, Monterrey, Apodaca y San Nicolás fueron estaciones donde se dificultaba la suministración de la gasolina, del combustible, Gregorio. Conforme pasaron los días desde el pasado fin de semana, finalmente se regularizó este servicio. Por su parte, te comento que la iniciativa privada descartó que hubiera este problema, a pesar de las largas filas. Afortunadamente, y al paso de los días, la llegada de las pipas, finalmente este combustible se llegó a todas las estaciones que habíamos mencionado, municipios periféricos de Nuevo León que estuvieron sufriendo, sobre todo los transportes de carga y vehículos particulares, Gregorio.
Gracias, Raimundo Elizalde, aquí desde la ciudad de Monterrey. Vamos contigo, Paco Villalobos, todo lo que está sucediendo en Anchorage, Alaska. Ya están sentados los presidentes de Estados Unidos y Rusia, Paco.
¿Qué tal, Gregorio? ¿Cómo estás? Al principio, antes de que aterrizaran tanto el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, como el presidente Donald Trump de Air Force One, se había anunciado que se había cancelado la reunión bilateral uno a uno entre ellos dos. O sea, no que se fuera a cancelar toda la cumbre, sino que se iba a sentar con su asesor de seguridad nacional y el secretario de Estado de ambos sus particulares países. Iban a hacer una reunión de tres y tres, y no solamente Putin y Donald Trump. Aterriza Air Force One, Donald Trump recibe a Vladimir Putin de aplausos y con abrazos, y también con un sobrevuelo, con una jet bombardero Stealth B-2, los mismos se utilizaron en el ataque contra Irán hace dos meses, escoltado por dos F-35, con toda la fanfarria que corresponde a un dignatario, no a un criminal de guerra, como varios países declaran que es Vladimir Putin por su atrocidad que ha hecho precisamente allá en Ucrania. Y se subieron ambos solos a la limusina presidencial de Donald Trump. Básicamente tienen su reunión uno a uno por los 5-15 minutos que tardaron de manejar de una parte de esta base Richardson en Anchorage, Alaska, la población de 300,000 habitantes de un estado del tamaño de dos tercios de la República Mexicana, Gregorio, y con la población menos que la que tiene el estado de Tlaxcala. Platicaron esos 10 minutos ambos mandatarios, llegaron a un punto donde sacaron la foto, intentaron los medios de comunicación, trataron a preguntar de qué hablaron ese pequeño ride, y obviamente no respondió absolutamente nada. Se fueron y ya están reunidos ahorita Donald Trump junto con Marco Rubio y también el secretario de Defensa, y Donald Trump, Vladimir Putin, junto también con su secretario de Defensa y secretario de Estado. El tema es Ucrania. El gran ausente es el presidente Zelensky de ese mismo país. Putin quiere un tercio de Ucrania para quedarse con él. Donald Trump y los europeos quieren que se acabe la guerra sin que tenga que ceder ningún tipo de territorio ucraniano. Pero según los expertos, querido amigo, por el simple hecho de recibir a Putin con fanfarria en territorio nacional y con alfombra roja, ya está ganando esta cumbre. Si fuera partido de fútbol, Putin ya está ganando 3-0.
Pues sí, pero pues mientras tanto ya sabemos, ¿no, Francisco? Ahí las agendas y las intenciones de cada uno de los mandatarios. Digo, Donald Trump, ¿desde cuándo que había prometido que iba él a ser el eje, ¿no?, negociador del fin de este conflicto? Y por otro lado, Vladimir Putin, pues ojalá que esto no solamente sea para alcanzar la paz, perseguir la paz, como dice ahí en el respaldo que tienen los presidentes de Estados Unidos y Rusia, sino que también le sirva a Vladimir Putin para distensar, ¿no?, la relación entre Rusia y los Estados Unidos.
en las primeras 24 horas. Es lo que prometió Donald Trump, que iba a acabar con este conflicto bélico, esta invasión por parte de Rusia en contra de los ucranianos. Y bueno, o sea, lo que el problema que tiene Zelensky, el resto de Ucrania, es de que no es la primera vez que se negocia con el presidente de Rusia, que lleva desde este presidente de esa nación por los últimos 20 años. Hay que recordar que después de la caída de la Unión Soviética, Rusia simplemente ha tenido dos presidentes, que ha sido Yeltsin y ese señor. No contamos el presidente títere que puso Vladimir Putin cuando se le acabaron sus dos primeros términos. O sea, lleva 20 años en el poder, 20 años que ha llegado a acuerdos después de haber invadido a Georgia, invadido también a Crimea, invadido a Ucrania. Él dice, sí, voy a acabar con la guerra, no voy a atacar más, por favor, ya ahí muere, se calman las cosas unos años más, y vuelve a atacar, y vuelve a a cumplir con lo pactado. Y obviamente es el pavor que tiene la Unión Europea, porque si piensan ellos que Vladimir Putin va a acabar nomás llegando aquí, la Unión Europea piensa todo lo contrario, tiene miedo que Polonia pudiera ser el siguiente blanco de Putin.
Gracias, Francisco Villalobos. Atentos entonces, esto hoy, esta misma tarde, ¿no? En un rato más tendremos algún balance ya de los acuerdos.
Estamos al pendiente, Gregorio.
Gracias, que estés muy bien, Francisco Villalobos. Y ahora cambiamos de tema, vamos ahora a territorio nacional, lo que está sucediendo en el estado de Sinaloa. Pues este conflicto que se dio otra vez en un centro penitenciario en Sinaloa y el saldo, Felicitos Trujillo, tú lo tienes, adelante, te escuchamos.
Gregorio, muy buena tarde. Fue a eso de las 9 de la mañana cuando se reportó que había una riña al interior del penal de Aguaruto, aunque hubo versiones de que se habían escuchado detonaciones. Todo quedó solamente en pleito a golpes, de acuerdo con la información que dio a conocer la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. De inmediato, pues, aplicaron el operativo de contención y quedó controlado en cuestión de minutos. De hecho, hubo tres personas privadas de la libertad reportadas como lesionadas a golpes. Dos fueron trasladadas a hospitales cercanos a recibir atención médica, una más al interior del penal de Aguaruto. En esta clínica, ahí pequeña, ahí mismo pudo ser atendida. Estas detonaciones que aparentemente se escucharon fueron por ahí cerca en el complejo de seguridad, ya que pues hay un campo de tiro de los cadetes de la policía estatal, descartando que al interior del penal de Aguaruto se hayan accionado armas. De inmediato, pues todo regresó a la normalidad con los trabajos de contención que realizó el Ejército, la Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Policía Estatal Preventiva, quienes de inmediato pues llegaron precisamente para dar atención y contener esta situación que de nuevo se registra en el penal de Aguaruto, Gregorio.
Gracias por la información, Felicitos Trujillo, que estés muy bien. Y vamos ahora al estado de Jalisco con nuestro compañero Sebastián Mier. Fórmula Jalisco, pues sí, acatan esta recomendación, ¿no?, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La disculpa del gobierno de Jalisco. Sebastián, buenas tardes.
Buenas tardes, Gregorio. Pues sí, se acata, pero todavía quedan muchas dudas y pues no están del todo contentos los familiares. Lo más importante, ¿no?, la disculpa pública, Gregorio, auditorio, ofrecida desde el gobierno de Jalisco por las omisiones cometidas en la búsqueda de Dalia Cruz, Luis Ramón, Bernardo y Carolina, desaparecidos hace 15 años, quedó lejos de ser un acto histórico y sin precedentes, como se presumía. Al menos así lo consideraron los familiares, Gregorio. Durante el jueves se llevó a cabo este acto en el patio de los Naranjos del Palacio de Gobierno. Natividad Guerrero, mamá de Dalia, fue enfática en denunciar que no se atendieron las peticiones que hicieron a la Fiscalía del Estado. Incluso señaló que en este acto también fueron revictimizados, como cuando el 30 de septiembre de 2010 recurrió a interponer la denuncia en Fiscalía. Natividad añadió que durante los últimos 2 años se habían realizado reuniones para que el evento se llevara a cabo de la manera más digna, sin embargo, solo se hizo como un mero trámite. Así lo expresó. En un momento no dejaron ingresar a los medios, después pues se les dio el acceso. No se atendió la petición de Natividad, doña Nati, para que se hiciera en la glorieta de las y los desaparecidos. Más bien se realizó en un espacio dentro del Congreso del Estado, no, dentro del Palacio de Gobierno. Ya por último, Gregorio, y mencionaban los propios familiares, pues se acepta, se dijo que se acepta la recomendación, se asume con responsabilidad, las deudas que aún existen con las familias. Esto lo menciona el propio secretario de Gobierno del Estado de Jalisco, Salvador Zamora, siguiendo con esta recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, reviviendo un caso de hace 15 años, pero 15 años. Pues con estas, sí, pero con estas faltas, pues la verdad, empatía para los familiares.
Claro. ¿Quién era gobernador hace 15 años, Sebastián?
Hace 15 años, si no me equivoco, primero estaba Aristóteles Sandoval, y antes de Aristóteles fue el panista que hoy está en el Senado de la República. Se me está yendo el nombre, pero había un gobierno panista. Después sucedió Aristóteles Sandoval, quien fue asesinado hace unos años. Después siguió el gobierno de Enrique Alfaro, sí, y después actualmente pues el gobierno de Pablo Lemus Navarro.
Gracias, Sebastián, desde el estado de Jalisco, que estés muy bien. Sebastián Mier, gracias por esta información. Emilio González Márquez, aquí está el dato, gracias, Oscarito. Emilio González Márquez, el panista que era gobernador hace 15 años allá en el estado de Jalisco. Maru Rojas, la graduación que se da el día, bueno, esto fue ayer por la mañana, en el Colegio de la Defensa Nacional. Adelante, Maru Rojas.
Desde 1981, los que saben de defensa y estrategia imparten la maestría en seguridad nacional. Son ya 44 generaciones de los que hoy hacen políticas públicas no solo en México. En el Colegio de la Defensa se graduaron también un coronel del Ejército de Estados Unidos, un coronel de la República Federativa de Brasil, además de 18 coroneles del Ejército Mexicano, 4 coroneles de la Fuerza Aérea Mexicana, un coronel de la Guardia Nacional, 3 capitanes de navío de la Secretaría de Marina Armada de México, un civil de la Universidad Nacional Autónoma de México, uno más de la Agencia Nacional de Aduanas, 2 funcionarios del Centro Nacional de Inteligencia, 4 investigadores independientes, 5 generales y 20 coroneles del Ejército y Fuerza Aérea en modalidad mixta, es decir, a distancia. Una ceremonia en las instalaciones del antiguo Colegio Militar en Popotla, que se ha convertido ya en la sede de estos estudios de posgrado, con los secretarios de Defensa y Marina en el presidium, que subieron acompañados de los subsecretarios de Defensa, Oficial Mayor y Contralor de Defensa, los comandantes del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, donde hubo solo 2 oradores. A nombre de la autoridad, el general de ala, piloto aviador, diplomado de Estado Mayor José Ernesto San Román Águila, director del Colegio de Defensa Nacional, quien se dijo orgulloso por la presencia del general secretario Ricardo Trevilla, que además compartió durante la maestría sus experiencias y su apoyo para que este plantel continúe con la impartición de posgrados en el ámbito de la seguridad y defensa nacionales, con la certeza de que los egresados llevan el capital intelectual y estratégico con valores y experiencias para velar por el desarrollo y seguridad de nuestro país y de las naciones de los extranjeros graduados, a los que exigió.
Deben ser conscientes que la seguridad de la sociedad exige una vigía constante, una ardua e incansable labor a la que se deben de integrar todos los recursos de nuestros países en beneficio del pueblo. En cada actividad que desempeñen, recuerden siempre las palabras con las que hicieron eco en los muros de este plantel. Lealtad institucional como principio, seguridad nacional como objetivo.
Por parte de los graduados, el coronel de Infantería Irving Flores respondió convencido de haber entendido todos que el liderazgo estratégico se debe ejercer con responsabilidad mediante el diálogo y respeto de las ideas. Con ello asumen el papel de guardianes del bien común para minimizar el riesgo que afrontan los estados en casos de enfrentar delincuencia organizada, ciberataques, cambio climático, la configuración geopolítica y las tensiones en torno a los recursos naturales, entendiendo la seguridad nacional como concepto integral que exige respuestas multidimensionales.
Que el pensamiento estratégico no debe enfocarse solo en el ámbito castrense, sino incorporar una visión integral que considere todo el Estado mexicano, orientada a la construcción de entornos regionales, globales, estables y pacíficos. Mi general secretario, su presencia en este evento es especial significativo para quienes hoy nos graduamos. Le agradecemos su valioso apoyo y su experiencia compartida en el desarrollo de estos estudios. Sin duda, su liderazgo al frente de la Secretaría de la Defensa Nacional es un ejemplo que nos impulsa a dar lo mejor de nosotros para el bienestar de los mexicanos.
Ambos pidieron al general secretario Ricardo Trevilla agradecer a la presidenta Claudia Sheinbaum por el apoyo para que esta maestría siga siendo impartida y convencidos de que se reflejará en políticas públicas de seguridad más acordes a nuestros tiempos. Gregorio, mi reporte. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Maru. Gracias, Maru Rojas, y felicidades a todos los graduados hoy en el Colegio de la Defensa Nacional. Voy a los anuncios y enseguida regresamos. Detienen con armas y cartuchos a Miss Guerrero. Isadora Lagos iba a concursar para Miss México. Detienen a otro operador de esta banda criminal de los mal portados dedicada a la extorsión y al narcomenudeo. Aprueba el Congreso de la Ciudad de México que bicicletas eléctricas, scooters y bicimotos porten placas.
Pero primero hay mensajes, quédese aquí en Grupo Fórmula.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula.
Y aquí estamos. Estamos de regreso aquí en Grupo Fórmula, en el espacio de Joaquín López Dóriga en esta tarde de viernes, 15 de agosto. Pues aquí una atenta invitación para quienes nos escuchan en la zona metropolitana de Monterrey, aquí en las ciudades vecinas, porque este domingo 17 de agosto, tendrá lugar por 18ª ocasión el Día de Detección Oportuna y Prevención de Cáncer de Piel en la Facultad de Medicina y Hospital Universitario. Le agradezco muchísimo al doctor Jorge Ocampo Candiani, jefe del Departamento de Dermatología de la Facultad de Medicina y Hospital Universitario, aquí en el estado de Nuevo León, que nos acompañe esta tarde. Querido doctor, ¿cómo estás? Qué gusto platicar contigo. Muy buenas tardes.
Hola, Gregorio. Pues qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio, ese gran auditorio que sé que ustedes tienen. Y muy contentos, ¿verdad?, por esta campaña que desarrollamos casi ya, llevamos 18 años continuos. Es una campaña muy exitosa, porque la buena noticia es que el cáncer de piel se cura si se detecta a tiempo. Y eso es lo que buscamos con estas campañas, hacer conciencia en la gente, ya sea de las mismas personas, abuelos, hijos o nietos, sobre lo que hay que hacer para prevenir, sobre todo lo más importante, como en toda la medicina, la prevención es lo básico.
Por supuesto que sí, ahorita platicaremos de este evento que tendrá lugar este domingo, ya pasado mañana, aquí en la ciudad de Monterrey, Jorge. Pero a ver, cuéntanos un poco a la incidencia de cáncer de piel, algunos datos relevantes para el público que nos escucha en la República Mexicana.
Pues mira, Gregorio, en el mundo es el cáncer número uno. Aquí en México hay, a veces es el cáncer de mama y a veces el cáncer de piel. Cada año va variando. Hemos visto, igual que en cáncer de mama, la incidencia de estos dos cánceres se ha incrementado radicalmente en los últimos años. Tanto las lesiones precancerosas o el mismo cáncer de la piel, porque hay muchos factores que están impactando en la salud de la piel de los mexicanos en particular. Como tú lo sabes, las principales causas del cáncer de la piel es la exposición a la luz ultravioleta. Y eso me refiero al sol, me refiero a las cámaras de bronceado, aunque también hay factores genéticos, otros factores ambientales. La contaminación también juega un papel muy importante, sobre todo pues, en estas ciudades altamente contaminadas que tenemos aquí en Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara, que son grandes capitales, pero que también pues tienen todos estos datos perjudiciales, ¿verdad?, para nuestra salud en general y para nuestra salud de la piel.
Ahora, los tipos de cáncer de piel, por ahí nos has compartido algunas imágenes, doctor, que también vale la pena pues abundar en que en qué momento, como bien lo dices, la detección oportuna puede representar la diferencia entre la cura o no cura del cáncer de piel e incluso puede representar la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces, ¿cuáles serían los casos o los tipos de cáncer de piel más frecuentes, por un lado, y los más dañinos o más peligrosos?
Mira, Gregorio, afortunadamente el más frecuente es el carcinoma vasocelular. El siguiente se llama espinocelular. Aquí sí puede dar ya metástasis a ganglios. Y el tercero, que es el más agresivo, es el melanoma. Déjame te comento, el vasocelular afecta más o menos, es el 70% de los cánceres de la piel. El espinocelular es el 20% y el melanoma entre un 8 y 9%, porque hay otro tipo de cánceres que también afecta a la piel, pero son afortunadamente menos frecuentes, como sarcomas o tumores originados en los vasos sanguíneos. Es muy importante cualquier lesión que tú has tenido a lo largo de tu vida, que crece, que cambia de color, que sangra, que se ulcera, que te da comezón, acudir inmediatamente a tu dermatólogo. Son datos que tu piel te está avisando que es posible que estás teniendo un problema. El cáncer de piel muchas veces no acude la gente a tiempo, una por falta de cultura, de conocer las manifestaciones, otro por el miedo que le diga a la gente, oye, este es un cáncer de piel, hay que tratártelo. Eso es algo que es muy importante y que queremos nosotros combatir, esa mala información. Entre más temprano, el cáncer de piel es curable casi en un 90% de los casos, y esto es más pequeño si se detecta a tiempo. Normalmente el tratamiento ya definitivo es la cirugía, y entonces entre más pequeño, pues la extirpación quirúrgica va a ser más pequeña. Afortunadamente ahora los dermatólogos contamos con herramientas que nos permiten, aparte del estudio clínico, la experiencia que puede tener el dermatólogo, tenemos un equipo que se llama dermatoscopio, que es como una lupa de aumento que permite ver a más detalle las lesiones. Aquí en el hospital y en algún otro hospital de la Ciudad de México se cuenta con un equipo que se llama microscopía confocal, el cual de alguna manera permite casi hacer una biopsia a detalle cuando se sospecha de una lesión premaligna o maligna. Hay otro equipo que se llama fotografía corporal total, donde estos equipos a base de inteligencia artificial nos ayudan en forma muy importante para determinar si una lesión es precancerosa o cáncer de la piel, o si está cambiando. Hay gente que tenemos que hacer estos estudios de fotografía cada 6 meses o cada año para ver si esa lesión cambió. En una persona que tiene 100 o 120 lunares, pues es imposible que el médico, o aún con una fotografía normal, te acuerdes del cambio que ha tenido esa lesión. En cambio, con esta microscopía y fotografía corporal total, la inteligencia artificial te dice, ojo, esta lesión cambió en forma significativa. Dale un chequeo, acércate más a ver esa lesión, y eso nos ayuda a nosotros mucho. Y así sospechamos, el siguiente paso es hacerle una biopsia, que eso nos permite ver el tipo de cáncer de piel, y sobre todo cuando estamos hablando de los cánceres más agresivos, la profundidad, ya que en base a esto está el tratamiento y el pronóstico que van a tener los pacientes.
Doctor, yo creo que por eso es muy importante, y esta es una gran labor que ustedes están realizando ahora por 18ª, es la 18ª ocasión, 18 veces que llevan a cabo este evento, que sabemos que asisten cientos de personas. ¿Cuántas personas esperan? ¿Cómo están organizados para este domingo 17 de agosto aquí en el estado de Nuevo León? Y al mismo tiempo preguntarte si esta es una práctica que también se puede encontrar en algunos otros estados de la República Mexicana, doctor.
Pues sí, mira, normalmente lo que llegamos a ver son miles de pacientes. El año pasado vimos cerca de 1,800, se detectaron cerca de 100 cánceres y dos de ellos melanomas. O sea, como lo comentaste tú en un inicio, nos sentimos muy gustosos porque pudimos salvar la vida de por lo menos dos pacientes, y de los otros 100 hacer un tratamiento menos agresivo a los mismos pacientes. Esto creo que sí se ha intentado hacer en otros estados de la República. Aquí lo importante es tener un, número uno, muy buen equipo. Nosotros somos cerca de 30 dermatólogos ahí en el hospital universitario, y luego se unen con nosotros el Colegio de Médicos Dermatólogos del estado de Nuevo León, y pues en total somos más de 50 dermatólogos. O sea, tenemos un equipo muy sólido de gente. Nuestra logística ahí en el hospital, porque contamos con el apoyo de las autoridades del hospital universitario, nos permite crecer. Normalmente tenemos 11 consultorios diariamente, llegamos a tener 35 consultorios para este día en particular,
para el domingo.
Eso nos permite crecer nuestra capacidad para recibir un mayor número de pacientes. Y tercero, yo creo que lo más importante es darle seguimiento adecuado al paciente, porque no solo vale la pena hacerles el diagnóstico y decirle tienes un cáncer, un precáncer que hay que atenderse, sino nosotros inmediatamente se programa al paciente de acuerdo a una valoración de trabajo social para su biopsia o su estudio de imagen o su estudio de ecografía o su biopsia, lo que necesite el paciente, se programa a corto plazo. Ya posteriormente se va a operar, o si necesita otro tratamiento, contamos con el apoyo de los departamentos de cirugía plástica, de oncología, cirugía oncológica. Entonces trabajamos en conjunto, pero al final de cuentas, Gregorio, el paciente se resuelve su problema. Entonces los invitamos a todos, recibimos gente de todo el estado de Nuevo León, pero además de Zacatecas, Coahuila, San Luis Potosí, Tamaulipas, todos del norte del país. Y claro que esto se debe de replicar, hacer los esfuerzos en otros estados de la República, porque así estamos aportando a algo muy importante que los médicos tenemos que hacer, esa responsabilidad social que para nosotros es tan importante, con gente que a veces por su falta de cultura, por su falta de acceso muchas veces al dermatólogo o a los especialistas no acuden a tiempo y su caso va avanzando cada día más.
Pues nuestro reconocimiento a ti y a todo tu equipo, doctor, por esta labor que han venido realizando ya por 18 años consecutivos, este día de detección oportuna y prevención de cáncer de piel, domingo 17 de agosto, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, Hospital Universitario, consulta sin costo y, muy importante reiterar, 90% de los casos de cáncer de piel son curables si se detecta a tiempo, que esa puede ser la grandiosa diferencia, y pues esperemos que asistan pues todas las personas que han acudido en años anteriores, me refiero en cuanto a número, y que ustedes puedan, pues como bien lo dices, detectar oportunamente cualquier problema, y al que no tenga problema, pues de cualquier manera darle tranquilidad, ¿no? De que pueda seguir su vida de manera normal, doctor. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Jorge Ocampo Candiani, jefe del Departamento de Dermatología de la Facultad de Medicina y Hospital Universitario. Un abrazo, doctor.
Un abrazo para ti, Gregorio, y a todo tu auditorio. Un gusto, y los esperamos el domingo a quien quiera acudir.
Muchísimas gracias, el doctor Jorge Ocampo Candiani, esta tarde con nosotros, aquí en el espacio de Joaquín López Dóriga.
Hay anuncios, quédese aquí que tenemos el análisis, las entrevistas y toda la información que usted necesita de México y el mundo, hoy con Gregorio Martínez, aquí en el espacio de López Dóriga.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula.
Y estamos de regreso con mucha información en este viernes 15 de agosto, sobre todo lo que está aconteciendo en estos momentos allá en Alaska, la reunión entre los presidentes de Estados Unidos y Rusia, esto y mucho más que le estamos informando en esta jornada. Laura Pérez Cisneros, las noticias en resumen.
Muchas gracias. La Interpol emite ficha roja de búsqueda internacional de este narcotraficante chino que se fugó de su arresto domiciliario en México. El ejército estadounidense despliega más de 4,000 tropas adicionales en aguas de América Latina y el Caribe como parte de la misión de Trump contra los cárteles. Balacera y riña en ese penal sin ley de Aguaruto en Sinaloa. La Fiscalía General de la República ya apeló la liberación de Israel Vallarta. La presidenta Claudia Sheinbaum rechaza que se haya consumado los sobornos a funcionarios de Pemex en el sexenio pasado. Rechaza que haya desabasto de gasolina en el país. Dice que hubo problemas con el transporte, pero que ya se está resolviendo. La presidenta se reúne en Petén, Guatemala, con el presidente guatemalteco Bernardo Arévalo. Tratan temas en materia de frontera, económico, comercial, seguridad, migración y desarrollo. El magistrado del Tribunal Federal Electoral, Reyes Rodríguez, propone al Pleno anular la elección de ministros en la Corte por uso de acordeones. Trasladan al Estado de México a este sujeto apodado Lord Paddle, a su esposa, su hijo y a un socio que hace unas semanas le dieron una golpiza y amenazaron de muerte a una persona. Los detuvieron ayer en Cancún. El Congreso de la Ciudad de México aprueba sanciones hasta cárcel para franeleros. Se reúnen en este momento en Alaska los presidentes de Estados Unidos y Rusia para intentar decidir el futuro de la guerra con Ucrania. Hasta aquí el resumen, Goyo.
Bien, muchísimas gracias. Gracias, Laura. Y vamos en este momento con nuestra compañera Rocío Galván, Fórmula Tijuana. Pues primero fue la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, y su esposo. Ahora la alcaldesa de Mexicali y su esposo. Rocío, platícanos qué sucede con ellos. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Gregorio? Te saludo con mucho gusto, igual que a la audiencia y al equipo. Los saludo con mucho gusto. Pues mira, todo comenzó desde el 8 de agosto, aunque ha trascendido hasta este viernes, cuando lo publicaron medios locales acá en Baja California, y dieron a conocer precisamente que al esposo de la alcaldesa de Mexicali, Norma Bustamante, le quitaron la visa cuando cruzó a Calexico. Lo pasaron a segunda revisión y le quitaron la visa. La alcaldesa no había reaccionado, se decía que el Departamento de Estado le había corroborado a un medio de aquí de Baja California, el Semanario Z, que también la alcaldesa le había sido revocada su visa. Pero esta situación fue aclarada como 4 horas después, por ahí de las 10 de la mañana, salió un comunicado por parte de la alcaldesa Norma Bustamante, diciendo que la situación afectaba a su esposo, que era un particular y que ella no tenía esa situación. Cuando los reporteros le preguntaron, entonces usted va a cruzar a Estados Unidos, ella pues no contestó de inmediato, solamente se manejó este comunicado de seis líneas. Quiero decirte que ante todo esto, la oposición ha señalado que dé una explicación, la dirigente del PAN en el estado, Lisbeth Mata, también manejó un comunicado diciendo que quiere que se aclare esta situación y que se sepa exactamente qué está pasando con la visa de la alcaldesa de Mexicali, Norma Bustamante. Y bueno, pues hasta este momento es lo que te puedo informar, Gregorio. Ella confesó que no ha cruzado Estados Unidos en los últimos días, pero dijo que no le han notificado nada respecto a su visa y manejó este comunicado. A su esposo, como te digo, el 8 de agosto pasaron a segunda revisión y le quitaron su visa, no le dieron tampoco explicación. Y precisamente esta semana la gobernadora Marina del Pilar Ávila había dicho que estaba en el trámite para recuperar su visa en la mañanera de acá de Baja California. Es lo que tengo hasta el momento.
Claro, pues y vaya coincidencia, ¿no? Que pues primero fue la gobernadora y su esposo y ahora pues llega con la alcaldesa, la presidenta municipal de Mexicali y su esposo con esta, pues sí, una situación que lógicamente pues llama la atención, ¿no, Rocío?
Así es, llama mucho la atención. Y bueno, pues algunos medios me comentaron en Mexicali, ya tenían uh-huh. el documento donde le avisan al esposo de la alcaldesa que le revocaron su visa oficial, el documento oficial, pero habían esperado a ver si había algún comunicado por parte del gobierno de la Ciudad de Mexicali. Y bueno, pues ya te digo, son 6 renglones en donde la alcaldesa dice que es una situación particular de su esposo. Y que no la incluye a ella.
Claro, pero el tema sería por qué, ¿verdad? Pues ya conoceremos. ¿Crees que se llegue a saber ya exactamente la razón?
Pues sí, y como en otros casos, pues ya ves que a muchos funcionarios de todos los niveles se les ha preguntado, ¿y usted puede cruzar a Estados Unidos? ¿Verdad? Esa sería la situación.
Gracias, Rocío, que estés muy bien. Te mando un cordial saludo.
Hasta luego, Gregorio. Hasta luego igualmente.
Gracias. Gracias. Un abrazo a Rocío Galván allá hasta el estado de Baja California. También un fuerte abrazo para ti, querido David Galván, que hoy cumples años. Muchas felicidades y adelante con el reporte. Muy buenas tardes.
Gracias, Gregorio. Un abrazo de vuelta. Y pues qué mejor que festejar trabajando. Y te platico precisamente que elementos del ejército mexicano en acciones coordinadas implementadas en el norte del país lograron el aseguramiento en distintos puntos de Sinaloa y Durango de más de 9,000 litros y 150 kilos de sustancias químicas, reactores de síntesis orgánica y condensadores para fabricar drogas sintéticas. El valor aproximado en el mercado negro de estos materiales se estima en 198 millones de pesos, que se traduce en pérdidas para la delincuencia. El Gabinete de Seguridad informó además de otro golpe al narcotráfico en instalaciones del AIFA en el Estado de México, donde los agentes aseguraron 75 rollos de poliuretano procedentes de China con destino a Quito, Ecuador, impregnados con hidrato de fentanilo. La detección fue posible gracias a un binomio canino que alertó sobre la presencia de sustancias prohibidas. Y finalmente, Gregorio, en otras acciones del Gabinete de Seguridad, ahora en colaboración con autoridades de la Ciudad de México y del Estado de México, se detuvo en el municipio de Santiago Teyahualco a Dylan Samuel Romero Jacobo, alias Roto, El Gordo o El Gato, integrante del grupo delictivo Los Malportados, dedicados a delitos como venta y distribución de narcóticos, homicidios, extorsión, robo, despojo, con actividad en la Ciudad de México y los estados de Morelos, el Estado de México y Guerrero. Así que esta importante detención, además pues de estas labores en los aeropuertos que sigue la vigilancia precisamente contra el tráfico de drogas. Es la información, Gregorio, y de nueva cuenta un abrazo y gracias por la felicitación.
No, hombre, con mucho gusto, que te la pases, está todo a dar. Gracias, David Galván. Y vamos ahora con nuestra compañera Jenny Valencia. Pues no hay subsidio al IEPS, los precios de las gasolinas, Jenny. Buenas tardes.
Así es, Gregorio. Buenas tardes. De este sábado 16 y hasta el próximo viernes 22 de agosto, los automovilistas y transportistas estarán pagando el 100% de IEPS a las gasolinas y al diésel, luego de que la Secretaría de Hacienda mantiene su política de cero subsidio a los combustibles. El precio promedio de la gasolina magna a nivel nacional es de 23.50 pesos el litro, mientras que la premium cuesta en las estaciones de servicio 25.77 pesos y el diésel 26.29 pesos cada litro. Pese al convenio que hay con los gasolineros de poner un tope máximo al precio de la gasolina regular de 24 pesos, comentarte, Gregorio, los automovilistas no notan el ahorro en sus bolsillos, pues de todas formas tienen que cubrir la totalidad del impuesto especial sobre producción y servicios y desembolsar por cada litro 6 pesos con 45 centavos, mientras que por cada litro de la gasolina premium los consumidores seguirán pagando 5.45 pesos de impuesto, y en el caso del diésel, los transportistas tendrán que pagar de IEPS 7 pesos con 9 centavos por cada litro que adquieran. Es el reporte, Gregorio.
Pues sí, Jenny, en tiempos en donde se habla de desabasto, donde hemos tenido reportes de diferentes estados del país, donde se da una declaración de la presidenta que no hay desabasto, pero Pemex pues señala que están ahí con labores de mantenimiento en las unidades de distribución, y bueno, pues todo lo que se sabe con respecto a las investigaciones por el tráfico de combustible ilegal, mejor conocido como huachicol, y en medio de todo esto, pues ni un apoyo para la ciudadanía, ¿verdad?
Así es, en lo que va del año prácticamente el subsidio se ha mantenido en cero y seguramente así cerraremos también 2025, Gregorio.
Bien, muchísimas gracias, Jenny Valencia, que estés muy bien. Vamos a corte comercial y enseguida regresamos con mucha más información. La detención del Lord Paddle, tendremos información sobre esto. Alerta por mar de fondo en el Pacífico mexicano. Tomen sus precauciones si andan en el Pacífico, en la playa. Del domingo al martes se esperan tormentas y oleaje continuo. Viernes, el doctor José Antonio Lozano Díez, lo que no nos enseñan en la escuela.
Y es viernes y tenemos anuncios, pero en un momento regresamos con toda la información que usted necesita aquí en Grupo Fórmula, hoy con Gregorio Martínez en el espacio de López Dóriga.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula.
Viernes, lo que no nos enseñan en la escuela, la grandeza de la generosidad. Querido doctor José Antonio Lozano Díez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Gregorio, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio el día de hoy. Viernes lluvioso en todo el país. Y bueno, pues ya para el fin de semana entramos en esta sección, lo que no nos han enseñado en la escuela. ¿Cuántos temas hemos estado viendo todas las semanas anteriores que no nos han enseñado? Temas importantes de la vida. Hoy concretamente vamos a tocar uno que me parece que es esencial para la vida de cualquier persona. Un tema central del que escuchamos mucho, del que admiramos mucho, pero que ya en la práctica no necesariamente lo llevamos tanto a nuestras vidas. Y me refiero al tema de la generosidad. Una virtud muy importante, la generosidad. Decía Kierkegaard ya hace siglos que las puertas de la felicidad se abren hacia afuera. Con esto quería decir, de alguna manera, que las personas son más felices cuando son generosas. Pero la cultura actual no nos enseña a ser generosos. Al contrario, la cultura actual es de índole individualista, de índole cerrado. Leía el otro día a una profesora de la Universidad de Yale, la profesora Lorin Santos, que ha ido llevando algunos cursos desde hace pocos años en esa universidad y son los cursos más escuchados en la historia de Yale. Casi 1,200 alumnos. La profesora Santos les habla a esos alumnos sobre las cosas que los pueden hacer felices en la vida. Ella es una psicóloga que se basa mucho en la evidencia para decir qué me puede hacer feliz, qué me hace feliz realmente. A través ya no solamente de la discusión de orden teórico, de orden filosófico, la discusión psicológica, a través de pruebas más de orden, con estudios hechos en muestras de población, ha podido llegar a una conclusión muy interesante que además muchos estudios la llevan. Las personas que se declaran felices en el mundo son personas que tienen tres características fundamentales. La primera característica es que tienen profundas relaciones con los demás, que tienen relaciones de amistad verdadera con otras personas, que están acompañadas. No personas simplemente que están con otras, sino que están verdaderamente acompañadas, conectadas con otras personas. Una segunda característica es que suelen ser personas agradecidas. Este es un dato importantísimo. Ya lo hemos hablado en otros programas. El agradecimiento es parte esencial de una vida plena. Una persona que evalúa y se siente feliz por lo que tiene y no se siente insatisfecho o incompleta por lo que no tiene, es una persona que ha dado un paso muy importante hacia adelante en su vida. Y lo tercero es de lo que hoy vamos a hablar. Las personas que se declaran felices a través de muchos estudios en el mundo son personas generosas, personas que practican la generosidad. La propia profesora Lorin Santos, haciendo estos estudios, llevó uno muy interesante. En Canadá, llevó $20 a un grupo de personas y les dijo o les decían, puedes usarlos en lo que quieras. Algunas personas se podían comprar algún capricho, otras podían dárselo a otra persona, etcétera. Bueno, pues aquellas personas que donaron, que dieron a otra persona esos $20 canadienses, se sentían mucho más felices, se sentían más satisfechas con lo que habían hecho. Pero el ejemplo quizás en Canadá con $20, que es algo que a las personas les sobra, pues no es tan relevante como en un país como Uganda, donde $20 canadienses pueden significar la comida de varios días y donde además hay enfermedades complicadas. Pues se hizo el mismo estudio con las personas de Uganda. Y aquellas personas de Uganda que entregaron a otros los $20, que no se los gastaron, esos $20 canadienses, resulta que se sentían todavía más felices que las personas que los habían donado en Canadá. ¿Qué dato más interesante? Mientras más damos, mientras más nos cuesta dar, mientras más significa para nosotros, resulta que nos volvemos más felices. Y es que la generosidad parte de tres ideas que me parece que son muy relevantes. La primera idea es de que somos seres sociales por naturaleza. No nos podemos entender si no con relación a otros. Si no nos vemos con relación a otros, si no hacemos algo por otros, no nos podemos entender. La persona no es un ser individual, singular, aislado. Eso es muy importante entenderlo. Y las relaciones con los demás, para que se profundicen, para que se fortalezcan, se tienen que dar bajo un marco de generosidad, de darnos a los demás. A un amigo, yo le doy mi tiempo para escucharlo cuando tiene un problema. A veces dar mi tiempo es mucho más complicado, más difícil, inclusive, que darle un préstamo económico. Otra de las cuestiones que son muy importantes, un segundo ámbito, es que la generosidad nos hace ver, nos hace ser conscientes de lo que tenemos, de las cosas con las que contamos. Muchas veces nosotros decimos, no puedo ver a este amigo porque no tengo tiempo, no puedo ayudar a esta causa porque no tengo los recursos. Y nos engañamos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces vemos que personas como este caso que mencionábamos de Uganda, que tienen menos cosas, que tienen inclusive algunos menos tiempo, se donan a los demás? Y lo tercero, y me parece muy relevante, también tenemos conciencia de lo que los demás sienten, de lo que los demás ven, de lo que los demás necesitan, porque somos generosos por estar viendo por el bien de quien tengo enfrente, por ser consciente y tener la sensibilidad para comprender lo que a esa persona le falta. Ser generosos es fundamental en la vida. Se trata de una gran virtud. Una virtud que, como todas las que hemos venido diciendo durante estos viernes, de lo que no nos han enseñado en la escuela, está en el justo medio. El justo medio entre la avaricia, la tacañería, el que no comparte, pero también hay que decirlo, una generosidad mal entendida, en la que se da todo, quien sea, sin un orden. Porque la generosidad también tiene un orden. Nosotros tenemos una primera obligación de generosidad con quien tenemos al lado, de tiempo, de dinero, de esfuerzo, primero con nuestra familia, con nuestros hijos, con quienes tenemos cerca, y luego en un segundo ámbito con otros, y un tercero con otros. Si yo dejo de dar algo básico, fundamental a mi familia por dárselo a un tercero, pues esa es una virtud de la generosidad que está mal entendida, está desordenada. Por eso es importante estas tres cuestiones comprenderlas. Relaciones con los demás, comprender lo que tenemos y darle un orden y un equilibrio a esa generosidad. Hay que decir también que la generosidad para ser auténtica requiere de algunas cosas que son importantes. Porque la generosidad que no es auténtica no nos da felicidad, no nos da la verdadera felicidad. ¿Y cuáles son estas cosas que debe tener un acto generoso para ser auténtico? Lo primero es que es un acto en el que no estamos esperando recibir nada a cambio. Cuando en una relación de negocios damos un regalo para quedar bien con alguien porque esperamos conseguir algo, eso no es generosidad. Eso lleva un interés hacia mi persona. Cuando nosotros no hacemos actos de generosidad para que otros nos vean y no los hacemos a veces de manera callada, eso no es propiamente generosidad. La generosidad es dar a los demás sin esperar nada a cambio. Una segunda idea muy importante de la generosidad es que la generosidad nos lleva o nos debe llevar más allá de dar cosas. La generosidad significa darse a uno mismo. Lo decía ya hace siglos Whitman. Decía, me doy cuando yo doy a mí mismo. Y esto me parece que es fundamental. Y lo tercero es que el acto mayor de generosidad, hoy tan necesario en un mundo polarizado como el que tenemos, es el perdón. Perdonar eso tan difícil que hoy tenemos en el mundo, una acción que requiere de un dominio muy grande, que requiere pensar en los otros, que requiere vencernos cuando hemos sido ofendidos y lastimados, requiere atrás de un gran ejercicio de generosidad. Así pues, la generosidad es una generosidad que no espera nada a cambio, es una generosidad que se da o nos damos a nosotros mismos y es una que tiene que ver con el perdón. Esa generosidad tan importante, lo decía León Tolstoy, no hay más que un modo de ser feliz, que es vivir para los demás. Y lo completaba Aristóteles. De todas las variedades de virtud, la generosidad por todos es la más estimada. ¿Qué tan generosos somos? Es un buen momento para preguntárnoslo. Un buen ejercicio, Gregorio, hoy en este viernes. Ahora, pues, esperando que tengan todos un muy buen fin de semana. Un fin de semana, espero, de ejercicios, por lo menos alguno de generosidad que hagamos y veremos cómo nos vamos a sentir muy bien. Te mando un abrazo a ti, a todos. Que esté muy bien, Gregorio.
Igualmente, muchísimas gracias, querido José Antonio. Doctor José Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Pues de esta manera llegamos al final de esta emisión, de este espacio de Joaquín López Dóriga, y también pues concluimos una temporada. Joaquín López Dóriga le espera el próximo lunes, el lunes 18 de agosto estará en este espacio, en su espacio, aquí en punto de la 1 de la tarde. Yo muy agradecido por el apoyo de todos y cada uno de mis compañeros en la Ciudad de México y aquí en la Ciudad de Monterrey. Gracias, querido Mario Ávila. Gracias, Joaquín. Y bueno, aquí estará Joaquín López Dóriga este lunes en punto de la 1 de la tarde. Nos veremos pronto. Gracias. Soy Gregorio Martínez. Que pase un excelente fin de semana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.